Hola a todos y todas, mi nombre es Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el cuarto episodio de Pizza
Birra
Marvel.
Sí, ¿cómo estás? Aplausos. Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Cuarto episodio ya?
Cuarto episodio.
Guau, wow, es como la fase 4.
No, es
Nueva Esperanza. Una nueva esperanza. No sé si la gente tiene esperanza, pero sí. Créanos que esto se va poniendo más, cada vez más bueno.
Hoy es un episodio un poco especial porque estamos un poco desplazados temporalmente.
Ay, el Doctor Strange, ¿qué hizo?
Claro, estamos, el multiverso de la locura está empezando a estallar.
Esa fue Wanda, para mí fue Wanda, fue mamá, te mando un beso.
Se está empezando como a desplazar todo porque este episodio que está saliendo al aire en la tercera semana de febrero, sí, si no me equivoco, ha sido grabado con bastante tiempo de anticipación.
Me mata él. Ha sido grabado muy, muy profesional.
Muy Ravenclaw.
Muy Ravenclaw, sí.
Porque diferentes compromisos personales nos impedirán poder grabarlo cerca de la fecha de estreno.
¿Por qué hablas en futuro?
Porque todavía no sucedió eso. Estamos en el pasado, ¿recordás?
Ay, no. ¿Lo ves? Yo sería un quilombo viajando en el tiempo porque no sabría cómo hablar. Y mirá que miré Endgame y Volver al Futuro, mi película favorita.
La cuestión es que entre el estreno de este episodio y el momento en el que lo estamos grabando, va a haber pasado mucho tiempo, por lo tanto no vamos a hablar de noticias porque seguramente va a estar todo desactualizado.
Claro.
Lo único que espero es que, no sé, que en todo este tiempo Disney no haya comprado Sony.
Claro, claro. O que vuelve Robert Downey Jr. como Iron Man, qué sé yo, no sé. Eso es igual es factible de que aparezca en
algún
cameo.
Pasar. Decidimos que este episodio esté enteramente dedicado a un debate especial,
sí,
que más que un debate es un ranking.
Porque polémico.
Ya que estamos en un momento de transición, ya que está por empezar la fase 4,
sí,
y acaba de terminar la saga del infinito,
sí,
que son la fase 1, 2 y 3,
sí,
estamos como en un momento de retrospectiva, estuvimos hablando mucho de Iron Man, de qué es lo que nos dejaron estas tres fases y qué es lo que nos depararán las próximas. Dijimos, bueno, vamos a hacer un repaso de todas las 23 películas que salieron,
sí,
pero no cronológicamente. Vamos a ordenarlas, según nuestro criterio, de peor a mayor.
Ah, primero empezamos con la peorcita.
Vamos a empezar con la peorcita y vamos a terminar con la mejorcita. Yo hice mi propio ranking.
Sí.
Vos hiciste tu propio ranking.
Sí.
Y utilizando un sistema muy avanzado y muy complejo y sumamente específico, encontré las equivalencias entre los dos rankings.
¿Qué usaste? ¿Google Docs?
No, uh-huh, mi intelecto.
Ah.
Y el resultado fue un ranking con el promedio de puntajes entre tu ranking y el mío, que arroja como resultado este top 23 que detallaremos a continuación. ¿Estás ansioso por revelarlo?
Yo conozco mi ranking, más o menos me imagino el tuyo. Me encantaría saber a ver qué tanto coincide esto con la gente que escucha el podcast. Porque además yo les digo una cosa, Germán es como que tiene una planilla en un Excel, digamos así, larguísimo, en la cual por cada película califica escenografía, música, actuación, vestuario. Y es más, tiene una columna especial que es alma.
El alma.
El alma, que nunca, es como la gema, pero
el
nunca,
alma de
nunca
la
entiendo.
Película.
Y que, entonces cuando una película viene media floja de puntuación, pero a él le encantó, le levanta, le pone un nuevo, un 10 a esa película para que quede
que
bien posicionada.
Lo que estás diciendo es inexacto.
No, es así.
En
es
este
así.
Preciso momento estás mintiendo.
No.
El alma siempre lo ejemplifico con la película Batman y Robin. Batman
excelente.
Y Robin es...
No, bueno. No, es malísima, pero es tan mala que es excelente.
Y bueno, gracias. Ese es el tema. Si vos te tenés que poner a analizar Batman y Robin por sus actuaciones, por su guión, por sus efectos especiales, por el desarrollo y la construcción de sus personajes, por sus logros técnicos, por su música, ponele que ahí un poquito puede llegar a zafar, pero hasta ahí nomás.
Ni siquiera porque Danny Elfman ya ni estaba.
La película va a ser desastrosa, va a estar al nivel de una película de sci-fi. Sin embargo, cada vez que vemos esa película, la pasamos muy bien, nos
sí,
divertimos mucho,
sí,
inclusive vemos mucho amor del director
de Joel Schumacher, ¿no?
De Joel Schumacher.
Sí.
I'm sorry for what. Termina pidiendo disculpas, pobre.
Entonces, Lisa Silverstone, como diciendo, no sabía que existía una batichica. Sabía, nadie sabía qué estaba haciendo.
Arnold Schwarzenegger, que terminó diciendo que hizo la película solo porque era amigo del director. Y se lo pidió, por favor.
¿En serio?
Y yo no quería, pero bueno. Pero bueno, una película que es tan desastrosa y nos produce tanta alegría no puede ser solamente mala.
Claro.
Hay algo en esa película.
El
hay algo,
alma.
El alma es muy elevada. Entonces puede ser un uno en todos los aspectos técnicos, artísticos, claro, lo que sea, pero en su espíritu es un 10.
Claro. Entonces, y ahí le levanta un montón.
Y ahí le levanta un montón, pero va a llegar a ser.
Qué coincidencia, ¿no? Porque la gema alma justamente es la más diferente de todas las gemas. Red Skull se lo dice. Tiene como inteligencia, pensamiento. Implica como un sacrificio. Sacrificás todo lo cinematográfico para tener una buena película a nivel alma.
Bueno, las grandes películas son las que son excelentes en todos sus aspectos y además tienen alma. Hay películas que son impecables desde la realización y a mí no me mueven un pelo.
Es verdad.
Entonces pueden ser un 9, un 8, pero nunca van a llegar a ser un 10.
Claro.
Porque le falta eso, le falta el alma.
Claro. Como vos.
Claro, como a mí, porque yo quedé atrapado dentro de la gema del alma, como Gamora, claro, como Nicoletta.
Como Nicoletta.
Porque Gamora...
Gamora, es... igual ya lo habíamos dicho esto, ¿no?
No, no lo habíamos dicho.
Ah, bueno.
Gamora es, en el multiverso argentino, Nicole Neumann.
Ay, te lo pido.
Y se pelea,
me muero,
permanentemente con su hermana.
¿Quién va a ser?
Pampita. Por supuesto. Las dos... Obviamente las hizo pelear Pancho.
Claro, Pancho claro, Dotto. Thanos es Pancho Dotto.
Pancho Dotto es el gran enemigo del multiverso.
¿Qué pasa?
Argentino.
Yo soy la villana acá.
Yo soy la curada.
Yo soy la curada.
Bueno, muy brevemente hacemos muy, 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 muy rápidamente un repaso.
Dale.
Lo que vamos a rankear a continuación van a ser las 23 películas de la saga del infinito.
Bien.
Se dividen en tres fases. La primera fase tenemos las películas, si se quiere, individuales, los orígenes de los Avengers originales. Las
sí,
primeras dos Iron Man, la primera Thor, la primera Capitán América, Hulk, que en realidad no cuenta el origen de Hulk, lo cuenta muy brevemente, claro, en sus comienzos, pero es el origen de Hulk en el MCU. Y la conclusión de esa fase, Avengers,
que fue
Avengers contra Loki.
Un antes y un después.
Después tenemos la fase 2, que es cuando empieza a entrar en juego el tema de las gemas.
La confluencia.
Las gemas del infinito, empiezan a interactuar los personajes y se empieza como a sacudir este universo que estamos conociendo. Tenemos Iron Man 3, tenemos Thor, el mundo oscuro, Capitán América y el Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia, que cayó como de la nada, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Un mapache que habla y un árbol.
La conclusión de esa fase, que es Avengers Age of Ultron contra Ultron, y el epílogo, si se quiere, que es Ant-Man, que conecta con lo que viene después, que es cuando explota todo.
Se
la
va
última
todo
fase,
al carajo.
Recordemos en orden, Capitán América Civil War, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Capitana Marvel, Endgame y finalmente Spider-Man Far From Home. Esto es todo lo que vamos a arrancar a continuación. ¿Vos veías MTV cuando eras chico, Match Music? ¿Veías los rankings con Santiago del Moro, nuestro Hawkeye?
Claro, es nuestro Hawkeye. Claro. ¡Es correcto!
¡Es correcto!
No me acordaba primero que Hawkeye estaba en MTV. Sí, miraba
estaba
MTV.
Match Music.
Match Music.
¿Tenés ganas de hacer, como en los viejos rankings, la introducción a cada uno de los puestos, tipo puesto 23?
¡Ay, sí! ¡Ay, me muero!
Bueno,
sí,
esa va a ser tu tarea principal.
¡Ay! Hoy soy feliz.
Puesto número 23. El puesto 23, la película más mala de la saga del infinito.
O menos buena.
O menos buena, porque la verdad, acá vamos a dejarlo en claro. Al que no le gusta, claro, que se joda. De las 23 películas, está bien, no son 23 obras maestras. Nadie va a decir que son las 23 mejores películas de la historia. Hay dos o tres películas que me parecen que van a ocupar un lugar en la historia, pero ninguna es mala.
Claro.
No, eso no jodamos. Lo que viene, Iron Man 3 malísima.
Claro.
No, te puede no gustar, pero malas películas de estas 23 no hay. Las 23 son mínimamente mirables,
exacto,
si querés. Ni siquiera sé si sólidas, pero las por lo menos las ves.
Exacto.
En el último puesto coincidimos. Los dos ubicamos a la misma película, que es del año 2010. Dirigida por Jon Favreau.
Oh, nuestro querido Jon Favreau, que hizo
que
mucho.
También hablamos de él hace unos días. Bueno, ahora no vamos a hablar.
A veces
también
le pifia, bueno.
Iron Man 2. Iron Man 2 es la... Diría que es lo más cercano a una película mala de la saga del infinito.
De sí,
definitivamente.
¿Coincidimos?
Coincidimos los dos.
¿Por qué la pusiste al final?
Estaba entre dos. Y
me imagino cuál es la otra.
Estábamos entre las dos. Creo que todo el mundo un poco se debate entre estas dos. La verdad es que la otra me gusta menos.
Sí.
Pero no es tan mala como Iron Man 2.
Claro.
Iron Man 2 es un quilombo. Todo lo que funcionó inesperadamente en Iron Man 1, el exceso de personalidad de Robert Downey Jr., las improvisaciones,
buena química que tenía con Paltrow, sí.
El buen villano que tenía.
Todo eso, como que le dieron rienda suelta para hacer cualquier cosa.
Exacto.
Está exageradamente improvisada, pero no tiene un guión sólido detrás. Es decir, Iron Man, la primera, está repleta de improvisaciones, pero hay una historia, exacto, hay personajes construidos. Esto es un quilombo.
No olvidemos que es la primera película en la cual empezamos a introducir no uno, sino dos personajes que van a formar parte del universo cinematográfico de Marvel durante toda la saga del infinito. No solo metemos a Nick Fury ya no como una escena post-crédito, sino que aparece realmente como un personaje clave. Sino que metemos a otra de las Avengers principales que encima, si lo vemos en retrospectiva, decimos, ay, es la viuda. Que además tenía, Scarlett tenía ¿cuánto? 20 y pico de años.
Era una nena.
Era una nena.
Y tampoco está introducida como un wow personaje.
No, está introducida como una mina ahí.
Una chica sexy.
Una chica claro.
Que ocupa un lugar cómico porque es la chica sexy que termina siendo más fuerte que los hombres. Como una cosa medio que hoy la vemos y está como muy gastada.
Claro.
Básicamente Scarlett está ahí para lucirse, para posar, para sacudir sus rulos que le quedan espectaculares.
Es una diosa. Pero a esa le queda bien todos los cortes de pelo. Pero bueno.
El villano la verdad que deja bastante que desear.
Ojo, y sabemos que, ¿cómo se llama Hammer, el actor?
Sam Rockwell.
Es muy buen actor. Mickey Rourke ha hecho muy buenas cosas, pero la verdad que están muy desvalorados los dos.
Es una película desordenada.
Una película desordenada.
Empieza por un lado, después se va por otro. Cuando aparecen Nick Fury y Natasha, es decir, cuando Natasha
se presenta como la viuda.
Claro, cuando muestra su identidad como viuda. Sola funciona la escena. Es como una colección de escenas.
Exacto.
Que pueden funcionar solas. De hecho, es medio como una parodia de Pulp Fiction.
Pero no arman una película.
Pero la película es un quilombo.
Claro. Es como que en cierta forma Endgame cierra muchas cosas que dejaron abiertas esas películas que son justamente las más flojas, parece.
Si tenés que destacar un momento de la película, una escena, la escena que te llevas de la película.
Digo dos cosas. Primero, la puse al final porque coincidimos en que está peleada con otra, pero más que nada la puse al final porque Iron Man 1, la primera, es excelente, digamos, como introducción de personaje, y la 2 decayó muchísimo. Y si tengo que destacar una escena principal, no olvidemos que después estamos en lo que es la escena...
Vas a elegir la misma escena que yo.
La de Spider-Man.
Sí.
La que justamente el nene que tiene la máscara de Iron Man que apunta así, ese supuestamente es Peter Parker... ¿Como cuánto? 10 años antes que aparezca en Homecoming.
Pero ojo, retrospectivamente hoy la vemos y pensamos, tirado de los pelos, que es Peter Parker. Pero antes de eso, antes de siquiera saber quién era Tom Holland, esa escena a mí me encanta.
Sí.
Yo tengo una cosa con... A mí me pueden las escenas en películas de superhéroes de nenes... Sí. Que se encuentran con su ídolo,
claro,
y se sienten medio como a la par. Una película poronga como Amazing Spider-Man 2, pero me encanta el final con el nene,
Y
Spider-Man. Capitán América de Winter Soldier, y me encanta esa situación de complicidad que le hace al nene para que no diga que lo acaba de reconocer.
Después
de cosas me encantan. Y me gustan Capitana Marvel con Mónica Rambeau.
También. Bueno, pero ahí está muy bien construida la escena.
Pero bueno, esas pequeñas cositas a mí me encantan. Así que yo también destaco.
Sí, esa escena para mí es genial. Escena. Simbólicamente representa mucho. Soy un nene con la máscara, pero el coraje que implica. Y también lo que significa a lo que era a nivel general. Iron Man como símbolo a lo que es la sociedad.
Seguimos entonces con...
Puesto número 22.
Claramente, si Iron Man 2 es la peor, ¿cuál es la que le sigue?
El Increíble Hulk.
Exactamente. Una película que yo debo haber estado durante 3 horas decidiendo si la ponía última o anteúltima.
¡Me pasó lo mismo!
Iron Man 2 claramente es peor película que El Increíble Hulk. Pero aún así, El Increíble Hulk hoy la veo. No la paso mal, pero no me pasa nada. Tiene algunas cosas que me gustan. La música me gusta mucho. Me parece que para ser una banda de sonido bastante genérica, no es algo que se destaque realmente. Sin embargo, me gusta. Debo ser una de las 4 personas que nos acordamos del tema de Hulk.
Yo no.
Es muy boludo.
Pero eso no gana en Oscar ni en
pedo. Pero a mí me re gusta. A veces voy por acá.
No, te digo algo que sí destaco. A ver, ¿por qué no la puse último? Porque justamente Hulk A ver, el Increíble Hulk a lo sumo tenía como backup la película Hulk, que no tiene nada que ver con el multiverso. Entonces esta era como la primera película de introducción. Y me gusta que no haya arrancado presentando el personaje en la transformación, sino que directamente ya te presenta el personaje rápido y aparece en Brasil directamente. En cambio, el problema con Iron Man es que vos venís de una película que es increíble y la segunda que decae muchísimo. Entonces por eso le di un poco más de crédito a Hulk. Y otra cosa, no me parecen malas actuaciones. Ten en cuenta que tenemos, de ahí sale un personaje que después atraviesa todo el multiverso, que es el General Ross, y después yo amo a Liv Tyler. Me encanta, me gusta el personaje que hace, y me quedé toda la vida como indignado de que ella termina la película queriendo buscarlo, y que ella sigue enamorada de él. Es como que, pobre, quiero que vuelva a aparecer Liv Tyler.
Una escena del Increíble Hulk.
Me quedo con la escena en la cual Hulk, cuando se lleva a Liv Tyler... ¿Le digo Liv Tyler? Pobre, porque
es Liv Tyler, es Aerosmith.
Arwen. Es Arwen. Me quedo con la escena en la cual, cuando Hulk se la lleva al personaje de Liv Tyler a la cueva, está todo de fondo una noche de rayos demasiado exagerada, que después vos te enterás de que ese es el momento en que Thor está llegando a la Tierra. Entonces te das cuenta de cómo está pasando cronológicamente los sucesos de cada película. Me gusta cómo está filmada porque los rayos empiezan a caer y se pone re loco y ella va y lo agarra y lo consuela, y es como una especie de la Bella y la Bestia del universo de Marvel, y se quedan los dos en la cueva durmiendo.
Y en el cine todo diciendo, ahora se va a ver Chola Minita. Sí. En la cueva, vos sabés cómo lo va a ver. La escena es re grande. La escena que yo elijo es antes de la batalla final, cuando finalmente Bruce lo convence al General Ross de que lo deje ir a pelear contra Abomination, porque el General Ross se dio cuenta, sí, de que se mandó una cagada, y Bruce se tira y parece que se hizo mierda y termina saliendo de abajo del asfalto como Hulk.
Lo loco tal vez es que la mejor escena de esa película sea la escena post créditos, en la cual está el General Ross tomando en un bar, qué sé yo, y aparece Tony Stark con su portafolio y le dice... ¿Y qué pasa? Y le dice algo así como, ¿y qué me decís si te digo de que estamos formando un equipo de superhéroes? Como diciendo, ¡epa! Se están tomando un poco en serio esto de empezar a juntar superhéroes para formar un equipo especial, que creo que ni siquiera hasta ese momento se conocía como la Iniciativa Vengadores, no se sabe.
Seguimos con la siguiente.
Dale.
Puesto número 21.
En el puesto 21 ya empezamos a tener algunas diferencias.
Ya era hora.
La que vos habías puesto en el 21 no quedó acá, quedó un poquito más arriba. Tenemos la primera Thor.
Ok.
Que vos igual tampoco la habías calificado mucho más arriba, estaba medio como en la parte baja.
De hecho, soy sincero, las tres de Thor no están, creo que están del 15 para abajo.
Estamos empezando a ver que las películas que están abajo son las películas más viejas. Esto te da una pauta de que a medida que fue avanzando la saga del infinito,
claro,
la calidad de las películas aumentó. Entonces, películas que en su momento nos parecieron increíbles no van a estar tan arriba como uno esperaría. Por eso Thor, que por ejemplo es una película que a mí me gustó mucho.
Sobre todo a vos te gustó más que a mí.
A mí me había gustado, sí, mucho más que a vos.
La primera.
De hecho me gustaba mucho más la primera que la segunda.
Sí.
Y es una película que tiene cosas que no funcionan, es una película que intenta tener una identidad que no termina de agarrar.
Ni de convencer.
La relación entre Jane Foster y Thor a la mayoría de la gente no la convenció. A mí me convenció, a mí me gusta la química de ellos dos, sobre todo cuando Thor explica que lo que nosotros entendemos como ciencia y lo que ellos entienden como magia es lo mismo.
Es lo mismo. Esa escena me parece que es una de las más lindas, no solo como, digamos, narrativamente, sino que también te explica el lugar que ocupa Thor y todo Asgard dentro de lo que es el universo de Marvel.
A mí es una película que me pareció mágica. Puntos a favor, que independientemente de lo que a mí me pueda gustar o no, creo que en general todo el mundo suele coincidir en que Loki es el que se roba la película.
Tal cual. A mí siempre me gustó Natalie Portman como actriz. Por más que haya sido tal vez... No creo que haya sido más flojo su papel en Thor que en Padme. Pero en Star Wars, pero no importa. Me gusta mucho. Siento como que la química con Thor se potenció más en El Lado Oscuro. O sea, en la segunda de Thor. Pero sin duda, Loki es lo... Por lejos es lo mejor. Y si tengo que destacar lo que más me gusta de la película, más de Loki, y creo que vas a coincidir, es la banda sonora.
Sí. Sí. La banda sonora de Thor es una de mis bandas de sonido favoritas del MCU. No me quiero adelantar a Ragnarok, pero cuando ponen el tema de Patrick Doyle de Thor al final de la película, exacto, casi me pongo a llorar, o sea, porque no me lo vi venir en esa película falopa que termine con eso, pero claro, ya llegaremos. Claramente algo vio Taika en sí, esa banda de sonido, que a mí me parece espectacular. La secuencia final, la secuencia de créditos.
Eso.
Es una en realidad, más que la secuencia de créditos. Vos sabés que a mí me gusta mucho el final. Cuando
ella mira para arriba, Gonzalo, el cielo.
Exacto. Sí, no el cielo. Me gusta mucho cuando...
cuando mira cámara.
Claro, cuando Heimdall, cuando él le pregunta... Yo así como parezco frío y sin alma, soy una persona muy romántica.
Vos sos un tron. La realidad es que él es un tron.
No, yo no soy un tron, soy visión.
Él es visión. Incluso un androide puede llorar.
Y a mí me gustan las historias románticas que no terminan en el cliché del beso y vivieron juntos para siempre. Me encanta dos personas enamoradas que terminan separadas. Entonces, cuando Thor le pregunta a Heimdall por ella y él le dice, te está buscando, y la vemos a ella mirar hacia arriba como entusiasmada porque va a ir a investigar algo con Stellan Skarsgård, con el Dr. Selvig, sí, no, y con la otra.
Y además me creo que mira a cámara como haciendo un guiño, como diciendo, yo sé que vos me estás mirando y te miro a vos.
Y volvemos a Thor que sonríe, claro, y ahí la banda de sonido explota y se me pone la piel de gallina y no la estoy escuchando. Y tenemos esa secuencia que atraviesa toda la galaxia con escenas reales del Hubble.
Sí.
Yo estoy convencido de que es la mejor escena de créditos de las 23 películas. Y no lo pensé y lo firmo ahora. No me importa. Me
es que es el Yggdrasil encima.
Claro, es todo el camino desde la Tierra, o sea, sí, desde Midgard hasta Asgard.
Hasta Asgard, sí, hasta igual.
Es maravillosa esa secuencia.
Sí.
¿Una escena de la película?
El final de la película, sí. Al final de esa película, me gusta mucho el final de esa película.
Seguimos entonces con el
puesto número 20.
En el puesto número 20 también más o menos coincidimos, la pusimos más o menos en la misma zona. Y acá ya entramos en el terreno de, boludo, no es mala. No es mala ni en pedo.
No es mala, pero es menos buena que las demás.
Ant-Man and the Wasp.
La segunda de Ant-Man, claro. Que sentimos un poco que es como, bueno, hay que meter un poco de relleno y un poco de... contenido para entender lo que nos depara futuro, en este caso, entre los acontecimientos de Infinity War y Endgame, básicamente. Pero está muy bien hecha, es muy divertida, está lejos de ser la primera, pero está buena.
Y además es una película un poco para descontracturar de todo el estrés.
Claro.
Que igual terminaste de descontracturar y dijiste, bueno, ahora estás relajado, toma, pa. Y terminamos con esa escena post-crédito.
Sí. ¿Sabes qué pasa también? Siento un poco que la película es una excusa para introducir el mundo cuántico como respuesta a los acontecimientos de Endgame. Y también la camioneta, la furgoneta esta de pa 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 pa.
Pero si realmente la película fuera mala, sería un quilombo como Iron Man 2 que solamente existiría para el mundo cuántico, para la camioneta y para eso. Pero el corazón de la película pasa por otro lado. El corazón de la película sigue siendo la familia, sigue siendo la relación ahora entre Scott y Hope y entre Hope y la madre. Sí. Esa cosa de Hope y de Hank también, de Hank y Janet.
Yo le critico una cosa. Primero, es Michelle Pfeiffer. Aparece muy poco en escena. Y es una de las fundadoras originales en los cómics de los Vengadores. Y es la que además le pone el nombre original a los Vengadores. Pero sacando eso, no importa, el mundo de los cómics. Me hubiese gustado verla más a Michelle Pfeiffer. Por eso para mí es un punto para abajo. Pero punto para arriba, me parece que se nota mucho, sobre todo en esta también, la buena química que hay entre Evangelina Lilly y entre Paul Rudd. Me parece que es hacen una muy buena dupla.
Yo creo que todos tienen química. Me parece que Michael Douglas también tiene química con los dos. La escena que Janet se comunica con ellos a través del cuerpo de Scott, me parece que es maravillosa.
Ay, es muy buena esa escena.
Es muy graciosa, no ridiculiza.
No.
Es hasta me transmite ternura incluso. Sí. Es medio graciosa, pero no está el típico chiste de Hank medio horrorizado. No, cuando se da cuenta que es la mujer... Primero como que le cuesta caer, pero le habla...
Y se deja tocar
está
todo.
Hablando a Michelle, está hablando a Michelle Pfeiffer.
Sí.
La que se lleva puesta la película es la avispa. Es Hope.
Es verdad.
De hecho, la película todo el mundo decía, muy buena la película de la avispa acompañada por Ant-Man. Por más que el protagonista siga siendo él, ella se come la película. Las escenas de acción se las come ella. Evangeline Lilly tiene mucha personalidad escénica.
Mucho carisma.
De hecho, cuando aparece en Endgame también tiene personalidad. Sí. ¿Una escena de la película?
Una escena de la película, cuando se convierte en Giant Man, que está en el río. No más sé qué río es, pero me gusta mucho.
Yo definitivamente el chasquido. El chasquido de Thanos. Tres desaparecidos ahí y el otro gritando en el reino cuántico. Y mi sensación de, ¿y ahora qué mierda pasa? O sea, ¿cómo salimos de esto? Seguimos entonces con...
el puesto número 19.
En el puesto 19 tenemos otra de las esperables, que es Thor The Dark World.
A mí, yo te voy a ser sincero, para mí es la que más me gustó de las tres Thor. Primero porque a mí la idea de personaje como Thor me cierra más el Thor de la primera y segunda que el Thor de la tercera, Taika Waititi. No porque esté mal representado y actuado por Chris, sino porque a mí la idea de un Thor me cierra más en lo que vi en la primera de Thor, pero sobre todo lo que vi en la segunda. Porque no nos olvidemos que la segunda de Thor, de Dark World, es después de Avengers. Entonces siento como que ahí le dieron más rienda suelta a lo que es la acción-aventura épico del personaje de Thor, que es a lo que más me gusta de él.
¿Pero por qué? Porque Thor ahí ya pasó por Joss Whedon. Entonces claro, ya está un poquito mejor armado.
Exacto.
Joss Whedon, sin llegar a los niveles de Taika, lo exprimió mucho mejor que Kenneth Branagh en Thor. Entonces, cuando lo agarró Alan Taylor, que es el director de Dark World, ya tenía un personaje un poco más interesante.
Más armado, además.
Más armado, más interesante, pero... me arriesgo a decir que tiene el peor villano de las 23 películas.
Es el villano más genérico de todas las películas.
Y que además podría ser recontra interesante, pero no está bien desarrollado.
Sí.
Es aburrido. Nunca terminás de entender por qué hace lo que hace. Sí.
Pero me gusta mucho Loki en esa película. Porque siento que está en una dicotomía propia. Pero me encanta cuando está encarcelado. Una de mis escenas, si tengo que elegir la escena favorita, es cuando Loki se entera de que acaban de asesinar
a la madre
y parece como que no le jode, y cuando se va y se queda solo, revienta toda la mierda y lo ves a él después como hecho mierda, bajoneado, porque la madre fue todo
hecho,
para él.
Thor lo va a visitar después y le dice, déjate de mentiras.
Exacto.
Y deshace la ilusión
y lo ves
que está hecho mierda.
Loki en esa película me parece excelente, porque te das cuenta realmente de que... siente.
Te das cuenta de que realmente hay algo debajo de todo eso que muestra.
Sí.
Bueno, a mí el momento que más me gusta de la película es la, comillas, muerte de Loki. Me gusta mucho ese momento porque además...
está muy bien actuado.
Entré como un caballo también.
Yo también.
Pensé que se moría.
Yo también.
Y además me gusta mucho la música, que está parodiada después en Ragnarok también. Cuando recrean la muerte de Loki en la obra de teatro en Ragnarok, están las minas cantando y hacen...
¡Ay, nunca me di cuenta de eso! Taika está fumado de una manera...
Pero no puedo creer que lo hayas puesto tan abajo, pero no importa.
Claro.
Es una película...
pero porque no es el Thor que a mí más me gusta.
Es una película que en general a la mayoría de la gente tampoco le gusta mucho,
no,
pero que yo, de nuevo, la veo y la paso bien.
Sí.
Explorás mucho los nueve reinos.
Yo creo que te introduce mucho más Asgard, como diciendo, la vida en Asgard.
Tiene la identidad que... trataron de que tuviera en la primera,
pero no lograron.
Con presupuesto, con personajes mejor construidos. Es una película que funciona más, aunque tenga problemas más grandes que la primera. Por ejemplo, el villano. Cuando tenés un villano como Loki en la primera y tenés uno como Malekith en la segunda, la balanza se va al carajo.
Se va al carajo.
Seguimos entonces con...
puesto número 18.
En el puesto número 18, otra película que a mí en su momento me parecía que estaba entre las mejores, pero que fue quedando atrás, Iron Man 3.
Ah, yo no la puse tan abajo.
Yo sí la puse un poco más abajo.
No, para mí no. Para mí, está bien, de las tres es la segunda mejor, digamos. Está bien, no hay mucho.
Pero hay muchas películas que la superaron.
Sí, lo que pasa es que yo siempre te digo, para mí Iron Man 3 es la menos Iron Man de las películas y es la más Tony Stark.
es una de las películas más polarizantes. Hay sí. personas que piensan que es la mejor película del universo. Exacto. Y personas que la detestan con toda su sí. alma.
Pero no por Iron Man, sino por quién. Por lo que hicieron con el Mandalorian.
Yo no creo que... Sí, el Mandalorian la verdad que es una gran serie. Baby Yoda me encanta. Jon Favreau ya dijimos que está salvándole la vida a Disney.
Con el mandarín.
Además del Mandalorian, me gusta mucho el mandarín.
El mandarín.
En Iron Man 3. Efectivamente, eso es algo que polariza a los fans. Pero yo no creo que sea solamente el mandarín. Creo que, como bien decís vos, que es la película más Tony Stark. Y hay muchas personas que se quedaron con ganas de ver más armadura, claro. más pelea, más un Tony Stark canchero. Es raro ir al cine y encontrarte con Robert Downey Jr. con estrés. Que, en retrospectiva, a mí me parece que es espectacular. Es la película, como hablamos hace un par de semanas, es la película que te empieza a sembrar las semillas de lo que va a ser el desarrollo de la segunda parte de Tony Stark.
Sí. Porque es un nuevo Tony Stark.
Es la conclusión de su primera etapa sí. en la historia y el comienzo de la segunda, que es la más importante. Es el germen de lo que va a ser Ultron. Lo que hace en Ultron, claro. el conflicto en Civil War y todo lo que estalla en Infinity War.
Sí, además no olvidemos que Iron Man 1 y 2 sucedieron cronológicamente antes de Avengers. Y Iron Man 3 sucede inmediatamente después, o se estrena inmediatamente después de la primera de Avengers. No por nada está muy relacionada a todos los ataques de pánico que tiene Tony, que se muestran en la película. Y si hay una escena que siempre me genera como, digo, pendejo de mierda, deja de volverlo loco. Es cuando está Tony, está hablando con War Machine, y aparece un nene que le firma un dibujo y qué sé yo, y se le acerca y le dice, ¿cómo escapaste del portal? Y el flaco se agarra y se pone loco, y es como que se... No, y es más, tiene la armadura fuera armada, se mete adentro de la armadura y se va volando, porque empieza realmente a sufrir realmente las consecuencias de la primera de Avengers.
La vuelta de tuerca del mandarín, por otro lado, a mucha gente no le gustó, y entiendo por qué no le gustó, porque esperaban ver el personaje clásico, claro. pero como hablamos hace unos días, es un personaje que fue construido como un estereotipo, que reprodujo muchos estereotipos, y no es que es imposible de hacer, se podría hacer, de hecho podría haberse construido
tranquilamente.
Bien, pero optaron por encontrarle otra vuelta, por algo se lo guardaron para una película en la que quizás se sienta un poco más orgánico, como puede ser Shang-Chi.
Exacto.
La vuelta de tuerca que le dieron al personaje de que sea una construcción enemigo...
Mediático.
Enemigo ficticio alimentado sí. por los medios. A mí me parece fenomenal sí. porque tanto Iron Man 3 como Winter Soldier plantean muchos debates sobre autocrítica con respecto a políticas estadounidenses armamentistas.
Y la sociedad misma también.
Exacto. ¿Sí? Está bien que todo esto siempre tiene como el costado naif de que el presidente de Estados Unidos es bueno y el malo es el vicepresidente. Es un clásico que el vicepresidente de Estados Unidos...
¿Por qué los vicepresidentes son tan malos?
Y la Michetti. Cristina.
Claro, Cristina. La Michetti.
Cobos.
Claro. Claro. Sí, igual, qué sé yo, no sé. A mí por lo menos cuando yo la vi, año 2013... Como estudiante de comunicación, a mí lo que me gustó mucho fue que en una película de superhéroes se tocara el tema del uso mediático de un villano que en realidad era toda una farsa. Y el enemigo justamente era interno.
¿Cuál es la escena que rescatas de la película?
Hay varias, porque la verdad que me gustan mucho. Por ejemplo...
Una
y media.
No, una.
No, una y media, mirá.
Puta madre.
Porque además la usan para el trailer de Endgame. Me encanta cuando...
Me encanta cuando,
a pesar de todo lo que pasaron juntos y de que ella le recrimina de, che, afloja con las armaduras, cuando destruyen la casa de Tony, lo que hace Pepper es ponerse, digamos, apoyar la frente con el casco de Iron Man, como diciendo, no te tengo acá... Escucho tu mensaje, pero siento como que te estoy abrazando a vos. Después, así como escena de acción, me gusta mucho cómo está filmada la escena del avión presidencial. Cuando tiene que ir rescatando uno por uno y que incluso el futuro Visión, o sea,
Jarvis,
le dice, che, ¿cuántos hay cayendo en el aire? 15. ¿Y cuántos puedo llevar? 9. Uy, la puta madre, estoy al horno. Me gusta toda esa secuencia, me parece muy buena cómo está filmada.
La escena que a mí más me gusta de la película es el atentado a la casa. O sea, ese momento en el que de repente ven la tele y dicen, che, están disparando misiles. Le giran la cabeza.
Che, esa es mi casa.
Y explota todo, cámara lenta. Y el momento que yo estaba esperando, porque yo quería ver a Pepper con la armadura. Y durante años creí que eso iba a ser lo único que iba a ver. A Pepper ponerse la armadura así medio como de emergencia y salvarlo a Tony.
Sí,
y dije,
además,
bueno, ese fue el guiño para ver a Rescue porque lo recató, listo. No, 6 años después vinieron ¡pum!
Y se abre la armadura, otra
y claro. Tira rayo de pecho. Y, ¡hang on, kid! A ver, los rusos. Dios, aparece, ¿cómo vamos los rusos?
Aparece peleando más que Iron Man. O sea, el otro lo desmayan y ella aparece.
La boluda spoileó todo por la
red. Pero bueno,
sigamos entonces con
el puesto número 17.
Lo dijiste como puesto número 17.
Bueno, pelotudo, dale, a ver. De vuelta.
Puesto número 17.
En el 17 está la que vos pusiste en el número 21, que yo no puedo creer que la hayas puesto en el 21.
Sí.
Mirá que yo le critico cosas.
Sí.
Thor Ragnarok.
Sí, porque ya te dije, no es, por más que es muy graciosa, me divertí, no es el Thor que a mí más me gusta. Yo quiero ver un Thor más como Thor Dark World.
No, a mí me gusta el Thor de Taika. Me parece que la reinvención que le dio al personaje es excelente. Yo te dije hace unos días, me parece que el humor de Taika definitivamente es muy border, se va al carajo. Pero el problema no es que se vaya al carajo. El problema es que a veces se va al carajo en los momentos en los que no se tiene que ir al carajo.
Claro.
Vos y yo vimos Jojo Rabbit,
sí.
Vimos que es una película que el humor en muchos momentos
se va muy
a la mierda, pero tiene momentos emotivos que son un puñal en el corazón.
Mal.
Me parece que en Ragnarok ese equilibrio no está tan bien manejado. Me parece que hay escenas que podría haber manejado mejor. La muerte de Odín
está muy mal hecha.
Está hasta mal actuada. No es culpa de Anthony Hopkins.
Y perdón,
está el tipo parado adelante de una pantalla azul hablando sin ganas.
Sí.
Está casi como que no tenía ganas de actuar. Repite, parece que está leyendo, que está leyendo un cartel. Desaparece en ese fondo azul que me doy cuenta que está en un estudio. Porque además había visto el tráiler.
Y es otro lugar.
Con Hela atrapando el martillo en un callejón. Entonces es todo como muy artificial. Es una película que fotográficamente no me gusta. No en términos de composición. Porque, por ejemplo, la escena de la película, que es cuando Thor se tira contra todo el ejército de Hela. En términos de composición, es muy buena. Sí. Vos ves, por ejemplo, Jojo Rabbit y es bellísima. Pero acá parece que el tipo fue como, bueno, Taika, tenemos este personaje, definitivamente es el más flojo de todos, necesitamos que hagas tu magia. Acá tenés un estudio, tenés una pantalla azul, te damos a Jeff Goldblum, hacé lo tuyo. Y hizo lo que pudo con lo que tenía.
No,
en algunos casos funcionó y en otros no. Pero es una película que no puedo dejar de sentir que estoy viendo un sketch de televisión. De principio a fin.
No lo había pensado.
Hasta cómo están puestas las cámaras. Es todo como medio... Es tan exageradamente sitcom.
Claro.
Una cosa es que sea sitcom a nivel guión. Pero otra cosa es que sea sitcom
a nivel
composición, fotografía.
Y lo loco es que eso está mezclado con los recuerdos de Valquiria y de Hela matando a todas las Valquirias. Y parece que está pintado a mano toda esa escena.
Esa escena, por ejemplo, es bellísima.
Es bellísima. Pero decís, esto parece que es una pintura. Le saco una foto y la pongo en un cuadro. Porque es espectacular cómo está hecha. Y además lo critico algo que creo que vos también me lo dijiste. Siento como que durante toda la película al final es básicamente Thor queriendo salir del planeta ese donde está uno de los... ¿Es un celestial al final Jeff Campbell o no?
No, es un celestial.
No es un celestial. Pero y al final Hela queda como... Bueno, tengo que salir del planeta y enfrentar a Hela. Cuando en realidad es como tipo, dale, es la villana más que Loki del universo de Thor.
Sí, mis problemas con la película son dos. Son lo que dije en términos visuales y estéticos... Y el hecho de que siento que son dos películas en una. Son dos películas enganchadas. Es Thor contra Hela. Y se lo sacan de encima.
Claro.
Y meten el spin-off en el planeta Hulk.
Claro.
Y después vuelven.
Claro.
Todo el segundo acto de la película es Thor con Hulk tratando de escapar. Y después vuelve y pelea con Hela. No hay una introducción, nudo y desenlace del conflicto entre Thor y Hela. Claro. Y eso me rompe un poco las pelotas. Pero porque fue un poco Hela una excusa para desencadenar cosas en el personaje de Thor. Claro. Reinventarlo como personaje. Claro. Es una película que está pensada estrictamente para reinventar a Thor.
Sí. ¿No sentís que es una transición entre el Thor de la segunda, del mundo oscuro, y Thor de Infinity War?
Totalmente.
Entonces, si ves claramente, si mostrabas al Thor directamente de Infinity War, decís, che, pero ¿cómo llegó? No solo te digo por un tema de corte de pelo, sino porque decís, che, loco, ¿por qué cambió todo el personaje? Y bueno, porque tenés una película dedicada a la transformación del personaje.
Y con todo esto que le critico, igual me parece superior a la primera y la segunda. Me parece que es una película que la volvés a ver y le encontrás cosas nuevas. A nivel actuación está la improvisación bien usada.
Sí, es verdad que acá Chris Hemsworth se luce mucho más como actor que las dos anteriores.
Todos se lucen. Mark, sí, Ruffalo, Mark Ruffalo, Tessa, sí, Thompson, no, Tom Hiddleston, Kate Blanchett. Hela es una villana que no tiene gran profundidad y sin embargo se, sí, come la película, sí, también.
Bueno, pero Galadriel la verdad que es una actriz de la puta madre. Y es verdad.
Pero podría haber quedado toda la película sentada en el trono y ser una villana, sí, medio, sí, mala y poner, sí, cara de mala. Y no, está ahí bailando, le chupa todo, sí, más a las tetas.
No, y ¿sabes qué? Un momento, así como rescaté el momento de Pepper con el casco de Iron Man, un momento que me gusta mucho es cuando Hela llega a Asgard y que tiene todo el ejército de Asgard enfrentado. Y ella parece que de verdad se pone mal como diciendo... Che, pero puta madre, pensé que de verdad me iban a extrañar. Se pone mal como diciendo, bueno, no me queda otra que matarlos, pero es como diciendo, estoy acá, soy la primogénita, soy la que tiene que gobernarlos.
Y fundamentalmente siento que Taika, con todo lo bruto que es con su humor, sí, siento que es una película que está hecha con amor. Se burla de las Thor anteriores, está la escena falopa de la obra de teatro con Matt Damon...
Es muy bueno.
Y Alan Grant de Jurassic Park se burla de las Thor anteriores, pero también las homenajea, porque si no la película no terminaría con la banda sonora de Thor 1.
Es verdad.
Eso es lo que me termina comprando. O sea, siento, está bien, Taika es un... se va al carajo millones de veces, pero lo está haciendo con amor. Lo está intentando. Y creo que Love and Thunder, con un poco más de orden, presupuesto y orientación en el tiempo y espacio, que es un poco complicado para él, creo que puede salir algo interesante.
Primero, va a ser el primer director de Thor que va a repetir hacer una película del mismo personaje, por algo es. Y segundo, no por nada, arranca la película como burlándose de lo más cuestionable de Thor. Y la película termina con tal vez lo mejor que aportó Thor, que es la banda sonora.
Seguimos con...
Puesto número 16.
En el 16 tenemos una de las películas más... ¿Cómo mierda la definimos? Avengers Age of Ultron.
Y bueno, ahora arrancamos en la fase de películas, de análisis, en la cual empezás a entender un poco más de por qué unas están más abajo que otras. Es una película re pochoclera, me re divertí, introduce a la bruja, introduce al papu de Quicksilver, que me encanta... aparece Visión, que es un personaje que va a ser re clave también, igual que la bruja. Pero bueno, es la más floja, incluso en el momento cuando la ves, porque decís, che, está media tirada de los pelos. Sentís como que está forzadamente introduciendo un montón de guiños de las cosas que van a pasar. Pero ahora, cuando terminás de ver Endgame y mirás todo para atrás, decís, che, boludo, mirá, en Ultron ya te adelantaban lo que va a pasar con Thor, lo que va a pasar con la bruja, lo que va a pasar con el Capitán América, lo que va a hacer con Iron Man. Y sí, pero porque forzadamente se introdujo, porque ya estaban planeando una nueva fase.
No obstante, vos ves Infinity War y tiene el doble o más personajes, y es una película que narrativamente fluye a la perfección, y esta película narrativamente es un quilombo.
Sí.
Tiene un exceso de personajes secundarios y terciarios que están puestos solo porque después va a pasar tal cosa. Mencionan cosas, sí, hay visiones de cosas que van a remitir, sí, a tal otra. Flashback, un personaje que se va a un lugar que no sabe dónde está y se encuentra con un personaje que lo viste en la película anterior, pero que esto... Hay un exceso de universo compartido. Es la película que necesitaban para poder decir, che, para. Ordenémonos. Me parece que era una película que necesitaba suceder para que se pudieran ordenar un poco. Y que hoy la podemos ver y está buena, pero sí. Yo la siento larga. Yo siento que no termina más.
Es una película larga.
Y no dura mucho más menos que otras, pero...
Pero le sobran 20 minutos.
Pero vos ves cómo van transcurriendo las secuencias. Sí. Nuevamente, vuelvo a la introducción, nudo y desenlace. Es una película que tiene introducción, nudo, otro nudo... Otro nudo, otro nudo y el desenlace, como bueno, y ahora, claro, y ahora.
Claro. Para mí está de más, demasiado estirada la escena entre el Hulkbuster y Hulk.
Pero es la escena que te venden los muñecos.
Eso es lo que te venden los muñecos.
Es la escena que te venden los muñecos. Cuando salió el primer tráiler, la escena era el Hulkbuster.
Claro, tal cual. Y sigo sin entender, aunque claramente lo entiendo por el director, de esa mina rubia de Sokovia, tetona con el hijo que está en toda la película y solo la muestran porque tiene que Hawkeye rescatar al nene y queda, ¡ay, mi hijo!
En todas las películas de Joss Whedon siempre hay una persona que está a punto de morir y va a ser rescatada, como en Justice League, bueno, esa familia que me metiste en Justice League, Joss Whedon.
Ese es el ejemplo extremo de Joss Whedon. Esa escena la hiciste vos, no me jodas. Pero digo, qué exagerado. Tan tetona tiene que ser la mina como para llamar la atención de diciendo, che, esa es la tetona que tiene el hijo que ahora tiene que rescatar Hawkeye y que se muere Quicksilver. Dale, flaco.
Mi escena de la película es el nacimiento de Visión.
Es muy bueno. Me gusta mucho la charla que tiene Hawkeye con la bruja cuando le dice, che, bueno, dale, si salís de acá sos un Avenger, pero me voy a quedar con la escena de la viuda tocándole la mano a Hulk para, che, el sol está saliendo, qué sé yo.
Porque si ¿al principio o al final?
Al principio, la primera. Porque siento que está muy bien a nivel efectos visuales. Es muy tierna.
Seguimos con...
Puesto número 15.
Bueno, acá ya entramos en terreno de películas buenas. No
ya
me
está,
jodas.
Claro, sí.
En el puesto 15 está una de mis películas favoritas. La terminé poniendo muy abajo también, pero es de mis favoritas. Capitán América, The First Avenger.
Bueno, a ver, de las tres de Capitán América, me parece la más floja, claramente. Como introducción de personaje, me parece mucho mejor construida la primera Iron Man que la de Capitán América. Creo que una de las mejores cosas que tiene la película... es el personaje de Peggy Carter, que no por nada después se replica hasta en una serie. Me parece que tiene una química excelente durante todas las películas. Llegamos a un punto en el cual decís, no me parece mala, solo que me parece menos buena que las otras dos.
¿Sí? A mí lo que más me gusta de la película es la reinvención del personaje con respecto a los cómics. Es un personaje que es difícil de vender. Yo me acuerdo que vi el teaser cuando fuimos a ver Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte.
La primera parte, 2011.
No me acuerdo cuál de las
sí,
dos.
Sí, porque 2000...
No, 2012, porque 2012, es de 2012. Y me acuerdo que fue como, no me interesa este personaje. Claro. No me interesa el Capitán América. Pero porque tenía la idea del Capitán América de los cómics, que es el emblema de Estados Unidos.
Claro, tal cual.
Y acá le encontraron una vuelta interesante, que es que... ese Capitán América de la era dorada de los cómics, el emblema de Estados Unidos, es lo que quieren que Steve Rogers sea.
Exacto.
Y Steve Rogers no quiere ser eso, no le interesa. De hecho, literalmente pasa eso en la película. Le ponen a ser la mascotita de Estados Unidos.
Que al principio es como que acepta, pero después diciendo, che, bueno, pero no quiero ser solo esto.
Pero fíjate que a lo largo de toda su historia... Steve Rogers nunca reivindica su país.
No.
De hecho, hasta es el personaje que más el quilombo con el gobierno tiene.
Exacto, es verdad.
Irónicamente, termina dando la idea de que el verdadero norteamericano es ese. O sea, tampoco es que es un personaje anti-Estados Unidos. Es como un personaje anti... antisistema de las peores cosas de Estados Unidos. Exacto. Mientras que el ser estadounidense, americano, libre es otra cosa.
Sí.
Y Red Skull como villano me parece un personaje bastante caricaturesco, pero encaja bien con el estilo de la película, porque además el hecho de que la película transcurra en el año 45 y tenga esa estética, que sentís que estás viendo una película que está como desplazada del tiempo, por los colores, por la temperatura que tiene la película, siento que hasta estoy viendo algo que me lo están contando, como un cuento.
Claro.
Por eso después, cuando viene ese Capitán América, que visualmente, en términos de fotografía, es más frío, es como más azul, menos contraste en Civil War, en Winter Soldier, etc. Y de hecho, no hace falta irte a Civil War o Winter Soldier. Vos ves Avengers, que sigue siendo una película colorida. Y sin embargo, él con ese traje destaca y queda como medio ridículo.
Claro,
es mientras verdad. Que en Capitán América 1 no queda tan ridículo, no, porque está como en el marco de algo que está tan distante que nos creemos que es medio como un cuentito. No, y con Red Skull pasa algo claro, parecido.
No por nada el guiño de que cuando lo van a reclutar en la primera Avengers al Capitán América y lo están llevando al Helicarrier, Coulson le dice, che, le hice unas actualizaciones al traje, como diciendo, todo bien, pero esto ya no pega con lo que es hoy en día. Pero porque es de otro tiempo.
¡Era otro hombre!
Pensamos lo mismo.
¿Qué escena rescatas de la película?
Me gusta mucho la escena final cuando le está hablando y le dice, bueno, vamos a tener un baile, qué sé yo, y se estrella la nave. Es una angustia porque no sabes qué carajo va a pasar y si de repente se interrumpe la comunicación. Es muy bajo.
A mí la escena que más me gusta es después de que Steve rescató a Bucky. Me gusta la escena siguiente, que es cuando ellos están llegando al campamento.
Es muy buena.
Que es el momento en el que escuchamos por primera vez, con toda su gloria, el tema de Capitán América de Alan Silvestri.
Alan Silvestri,
que no olvidemos que después. Claro, Alan Silvestri que compuso la música de Avengers y de las últimas dos, de Infinity War y Endgame. Seguimos con...
Puesto número 14.
En el 14 tenemos Doctor Strange.
Me parece que a nivel actuación es excelente, el casting está muy bien hecho... El villano dentro de todo me parece muy genérico, me encanta que aparezca Dormammu al final. Yo siempre te dije, lo que más le critico es, Doctor Strange no es una película para meter chistes a lo Guardianes de la Galaxia.
Sí, tiene un exceso de humor.
Tiene un exceso de humor que no encaja para la película Doctor Strange. Pero siento que como es un actor de la puta madre y pareciera ser como es el sucesor de Robert Downey Jr. como Iron Man, es como que, bueno, hay que meterle un poco de todo para que encaje. Y no, para humor tenemos Ant-Man, que para mí la primera es excelente, la de Guardianes, etc. Mi crítica viene por ahí. Se fueron al carajo con el humor en Doctor Strange.
Pero después es una película que es sólida. Sí. La música es muy buena.
Es buena.
Las actuaciones, Michael Giacchino.
Es muy buena.
La música es muy buena, las actuaciones son muy buenas. Los personajes están muy bien construidos. El personaje de Ancient One a los dos nos gusta mucho.
Ni hablar.
Pero también es cierto que es una película genérica para lo que es Marvel. Repite ciertas fórmulas que ya vimos en otras.
Para lo que es una introducción de el origen del superhéroe.
Es una película de origen cuya estructura ya vimos. Por sí. Eso... Si bien es una película que a mí me encanta, no la puedo poner por encima de otras películas previas que hicieron lo mismo pero con menos.
Exacto.
Mi escena de la película probablemente sea la misma que la tuya. ¿Cuál? Es el viaje astral que se pega.
Sí.
Que la que mierda estoy viendo cuando aparecen esos deditos.
No, es tal cual, tal cual. Sí, es mi escena. Me encanta mucho también cuando muere The Ancient One, que está teniendo esa charla astral también.
Si no fuese por lo... demencial que es esa escena, sí, mi escena favorita es pero porque aparte me llega mucho en lo que le dice Ancient One cuando le dice, vi este momento tantas y tantas veces y lo estiro y daría todo, a pesar de que lo vengo estirando desde hace tanto tiempo, por ver la nieve caer un poquito más, como que no quiere irse, porque es un personaje sumamente imperfecto, sí. Me gusta eso,
me gusta que
Mordo, cuando la critica, le dice que es una hipócrita,
es que tiene razón.
Es una hipócrita, es sí, cierto,
tal cual. Y que está robando de verdad la energía de la dimensión oscura, o sea, de verdad tiene razón.
Por eso tiene, si bien es genérica, tiene personajes muy interesantes, sí. Ancient One me parece el personaje más interesante de toda la película y que estoy seguro que la vamos a volver a ver aunque haya muerto. Seguimos con...
Puesto número 13.
En el puesto número 13, contra mi voluntad, porque yo la puse más arriba, está Vicky Zipolitakis.
¡Ay, la Vicky!
O sea, la capitana
La que Marvel. Tiene champán en las venas.
¡Los amo! ¡Los amo! ¡Esto es mucho para mí!
¿Sabes qué pasa básicamente con esa película? Esperaba mucho más, tenía muchas más expectativas y no las cumplió. Me aburrí.
¿Te aburriste?
Sí.
Me aburrió mucho ver lo que vi. ¿Qué pasa acá?
Yo se la jurado. Yo se la jurado. Me aburrí, a ver.
Yo no sentí eso cuando la vimos. La vimos dos veces y las dos veces.
Sí, pero una cosa es verla cuando salís de verlo y parece que Iron Man 2 es la mejor película del mundo cuando salís a verlo y después ves 23 películas. Brie Larson me encanta. Jude Law me gustó. La amiga, todo. Nick Fury, verlo, todo. Pero me parece una película que después de Infinity War, antes de Endgame, como la última película de origen de superhéroe, y todo lo que significaba su mundo, me parece que no cumplió mis expectativas. Y además tuvo escenas medias estiradas que me aburrieron.
Bueno, a mí lo que me pasa es que con Capitana Marvel me pongo bastante militante. Acordate que fue un quilombo de meses de gente bardeándola antes de todo. Entonces estaba sí. como, ¿sabes qué? La van a bardear, me voy a cebar el doble, me voy a cebar el triple. Y me pasé meses leyendo y releyendo cómics de Capitana Marvel que ya había leído. Es un personaje que a mí me gusta porque es imperfecta, porque es caracúlica, porque es exageradamente fuerte y aún así... comete errores porque es muy soberbia, es calentona, tira primero la piña y después piensa, pero a la vez también es muy sentimental. Es un personaje que a mí me gusta mucho en los cómics y me compró en la película. Y todo lo que quería ver en la película, lo tuve. Me encantó Brie Larson, me encantó el personaje, me encantaron las escenas que a vos te aburrieron, porque además me gusta mucho que es una película que el corazón... está en las relaciones entre los personajes.
Sí, eso sí.
Mi escena favorita de la película, la obvia sería cuando finalmente se desata Sachi, y entra en modo binario, que claro. es cuando se prende todo a fuego. Pero a mí la escena que más me gusta de la película es cuando acaba de escuchar toda la grabación de la caja negra y sale al medio del campo donde está en la casa de María Ramón.
Habla con la amiga.
Y empiezan a hablar, que está filmada de una manera bellísima. Está filmada en lo que se dice que es la hora mágica, que es cuando se acaba de poner el sol, que todavía hay un poquito de luz. O sea, fotográficamente es una escena preciosa, que aparte es difícil filmar en esa hora porque dura 20 minutos.
Si lo sabrá Peter Jackson.
Si lo sabrá Peter Jackson, me rompió las pelotas. Está filmada medio con cámara en mano, parece como una película independiente.
Sí,
y es donde explota la emoción en Brie Larson y en la Lashana Lynch, que es la actriz que hace de María, que me encanta. Y que tanto que le critican a Brie Larson que no transmite nada, que está todo el tiempo con cara de culo, durante toda la película, antes de esa escena... vos ves la emoción contenida, ves los ojos de ella que están temblando y mientras está con la cara de piedra. Porque Brie Larson es una actriz de la concha de la lora.
Eso sí.
La amo. Te quiero mucho, Brice, que me estás escuchando.
Vicky,
después te mando un mensaje. Capitana Marvel, si fuese por mí, estaría mucho más
arriba. Esa es una escena muy, muy linda, la verdad. Y me encanta los tonos de color que tiene esa escena. O sea.
Y es una película que además a mí me parece inspiradora, me parece que para todas las personas que tienen algún tipo de qué sé yo soy una persona muy perseguida con si voy a poder, no voy a poder, mi autoestima, esto.
Sí.
Y el crecimiento que ella tiene en la película. Y cuando Jude Law le está diciendo, dale, vení, completá tu entrenamiento, y le tira un rayo y le dice, yo no tengo por qué probarte nada. Es una lección enorme, inspiradora.
Justamente lo que mencionaste, si yo tengo que rescatar mi momento, es... cuando ella le dice, yo no tengo que demostrarte nada. Y cuando él está en el piso tirado y la mira a ella para arriba. Y ella la mira como diciendo, no te voy a matar, no te voy a hacer nada. Como diciendo, yo no necesito demostrarte nada.
Y por favor, Pinar Toprak, que es la compositora, la primera compositora mujer que hubo en las películas de Marvel. Por favor, la banda de sonido de esa película... el tema More Problems, que es el tema que suena durante toda la batalla final, está a los niveles de los mejores temas de Star Wars. Tiene referencias a John Williams. Cuando Capitana Marvel vuela por primera vez, muy sutilmente se escuchan los acordes del tema de Superman de John Williams.
Mira.
Está lleno de referencias musicales que para los enfermos de la música, Ángeles, te mandamos un beso, es brillante.
Y no por nada, pero en Endgame directamente ponen un extracto de la banda sonora de Capitana Marvel cuando ella destruye la nave de Thanos.
Sí, ponen su tema.
Ponen su tema. No es que... más creo que no es que Alan Silvestri está componiendo eso.
No, es un extracto de la banda sonora.
Claro, tal cual. ¿Seguimos?
¿Con qué puesto?
Puesto número 12.
En el puesto número 12 está Ant-Man.
Bien, Ant-Man. ¿Por qué lo puse yo primero más arriba que el Doctor Strange? Básicamente porque me parece que el humor encaja a la perfección con el actor... con los actores y con la película que quisieron hacer. Creo que funcionó perfecto y la rompió. Para mí me encantó esa película, cómo está hecha, cómo está actuada, cómo está construido el personaje humorísticamente de Ant-Man, por lo que implicaba ser el hombre hormiga.
Y es una película que, en contraste con todo lo que veníamos viendo antes, está llevada a una escala muchísimo más chica, sin por eso dejar de ser espectacular. el foco está puesto en la familia, en una familia sí. no convencional, en relaciones no convencionales. Sí. La relación entre él y su hija es maravillosa, que está bien desarrollada después en la secuela.
Sobre todo, claro.
Y fundamentalmente me parece que los tres protagonistas, que son Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michael Douglas, tienen muy buena química.
Muy buena química. Y te das cuenta cómo se van conociendo cada personaje y cómo van interactuando. E incluso escenas graciosas, escenas de discusión, están muy bien actuadas. Entonces, siento que con, dicho así de cierta forma, para lo que es el universo de Marvel, con dos pesos, lograron hacer una muy buena película.
Mi momento de la película es, al igual que con Doctor Strange, el viaje falopa al mundo cuántico, que es algo que, a diferencia de Doctor Strange, que mínimamente estaba preparado para ver cosas falopa, yo no me esperaba ver a Ant-Man encogerse eternamente hasta traspasar los límites del espacio y del tiempo.
Claro.
Toda esa secuencia es... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?
Claro, y te están diciendo, che, guarda que en una segunda o tercera mirá lo que se viene. Y encima lo vimos en Endgame, que están viajando al nivel cuántico. Es buenísimo. A mí, si tengo que pensar en una escena de Ant-Man, me gusta la escena cuando se pone el traje en la bañadera y empieza a encogerse y se cae por la rendija de las tablas y cae a una fiesta que había en un departamento. Ahí cuando empezamos a ver realmente lo que es ser el tamaño hormiga.
Y lo acompañamos, además. A nivel dirección, claro, la cámara va
está
con
muy
él.
Muy bien, más allá de nivel.
O sea, la cámara se encoge con
claro,
él y lo seguís.
Y decís, wow, ahora entiendo lo que es ver todo desde la dimensión.
Ahí cuando aparece esa rata.
Ay, sí, es horrible. Pero bueno, me encantó esa escena, toda esa secuencia.
Seguimos con...
Puesto número 11.
Esta más o menos la pusimos en el mismo lugar.
Ok.
Es Spider-Man Homecoming.
Ok.
Pero tengo que decir que yo la puse arriba de Far From Home y vos la pusiste abajo de Far From Home.
No.
A mí Homecoming me gusta más que Far From Home.
No, por favor. Primero para empezar. Para mí Lejos de Casa me parece la mejor película de Spider-Man de las tres de Tobey Maguire, las dos de Andrew Garfield y las dos de Tom Holland. Me parece que Jack Gyllenhaal me parece como villano excelente al nivel del Doctor Octopus en la segunda de la de Tobey Maguire. Importa, ahora estamos hablando de Homecoming. Me parece que como introducción de personaje estábamos viendo como diciendo otra película de Spider-Man. Bien de que chau el tío Ben, porque ya se lo sacaron de encima en Civil War. Y la verdad que lo que tengo que destacar de esa película es no solo que se potenció la química entre Tom Holland y Robert Downey Jr., me parece que hacen muy buena dupla. La tía May, o sea, Marisa Tomei, me parece lejos, no solo la mejor tía May, sino que además me creo que es una tía de verdad, una tía compinche, colega, cómplice, me la creo. Y que se potencia todavía mucho más en Far From Home. Después, nunca me acuerdo el personaje ni el nombre del actor del mejor amigo de Peter.
Se llama Jacob Batalon, bueno, el actor, y el personaje es Ned.
Ned, ahí está. Excelente la dupla que hacen. Siento que son amigos de verdad. ¿Sabes lo que pasa con esa película? Son muy naturales las actuaciones.
¿Por qué te gusta menos?
¿Por qué me gusta
Homecoming
menos?
Homecoming que Far From Home.
Porque el villano me gusta más en Far From Home y porque no tiene que demostrar en cuanto a, che, soy el nuevo Spider-Man y esta es mi primera película. Siento que Lejos de Casa es, ya está, ya todos saben que soy el nuevo Spider-Man y tengo más. Igual que la de Tobey Maguire, siento que la primera de Tobey Maguire es muy prolija, pero la segunda de Spider-Man, Tobey Maguire, es... me da la libertad de explorar y de profundizar bien el personaje. Perfecto. Homecoming es muy buena introducción y plantear, este es el nuevo Spider-Man, pero Far From Home es, ya está, ya saben quién soy, ya saben lo que me pasó, ya saben todo mi trasfondo y profundizás, potenciás todavía más lo que es este nuevo universo de Spider-Man.
Yo lo comparto, pero a pesar de eso, el villano me gusta más. Misterio es un villano de la concha de su madre, sí. Pero es un villano que parece salido de los cómics. Que probablemente sea el motivo por el cual tanto te gusta. El buitre no parece salido de los cómics. Parece un villano que me lo puedo cruzar en la calle. Claro. Y eso es lo que me da miedo. Y no por eso deja de parecer un villano comiquero. Le encontraron una vuelta de tuerca. Que acá tengo que decir mi escena favorita. Y me da mucha bronca porque quería decir que mi escena favorita era la que Spider-Man...
Que se está autodiciendo. Vos podés ser Spider-Man. Vos podés que está tratando de levantar los... Los cimientos
que se le cayó todo. Que es un homenaje a una escena icónica de los cómics, de los primeros cómics de Spider-Man, que aparte es como un cómic que dura 20 páginas, de los cuales 15 páginas son de Spider-Man levantando todo y haciendo eso, es como te pone la piel de gallina.
Mira, no, quería decir que era esa. Yo lloro. Porque...
Quería decir que era esa, pero mi escena favorita es la conversación en el auto entre Peter y Michael Keaton, que demuestra mamita. Cuando lo va mirando por el espejo y frena y se ve el reflejo del semáforo rojo.
Terrible,
no,
la tensión.
Es magistral. Y después se da vuelta y le dice, bueno, anda, nena. Anda que quiero hablar con tu novio, con Pedro. Escuchame una cosa, yo sé quién sos vos. Vos sabés quién soy yo. Vos la salvaste a mi hija, tenemos código. Con el arma en la mano.
Está amenazando a un chico.
Es terrible. ¿Entendés?
Es muy... No, claramente. Si algo bueno que tiene esa película es Michael Keaton como...
Sí, se devora la película.
¿Será el buitre también en Morbius?
Ay, por favor. ¿Tu escena?
Esa escena.
También.
Esa escena y después la escena en que está levantando a Spider-Man. ¿Sabes qué pasa? Siento que es un chico pidiendo ayuda. Ahí me emociono yo ahora. Siento que es un chico que por favor ayuda, qué sé yo.
Y no consigue ayuda.
Y no consigue ayuda y lo tiene que hacer. Pero es un adolescente. ¿Cuánto tiene esa película supuestamente? ¿16? ¿17 años?
15, 16 años.
Es un chico que está pidiendo por favor que lo ayuden. No es Spider-Man. Es un chico que está bajo los cimientos pidiendo ayuda.
Seguimos con...
Puesto número... Interesante. Número 10.
En el puesto número 10 tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 2.
Bueno, básicamente creo que en esto vamos a coincidir porque una vez lo hablamos, me encanta. Creo que incluso visualmente tiene es mejor que la primera.
Sumamente mejor.
Sumamente mejor. Me encanta que James Gunn siga siendo el director. Me parece que supo encontrar y crear a la perfección su visión de los guardianes. La única diferencia me parece es que el guión es menos sólido. Pero, y te voy a robar las palabras que vos dijiste, esto es de Germán. La segunda tiene momentos que son totalmente superiores a la primera película. Tal vez a lo que es de principio a fin la película, como vos decís, introducción, nudo, desenlace, tal vez es más sólida la primera. Pero la segunda tiene momentos como todo lo que es la relación entre Yondu y Rocket, una escena que a vos te encanta, que es la de Yondu con Star-Lord cuando se está como... Cuando está por morir y que se sacrifica.
La película hace algo que podría ser arriesgado, que suele ser arriesgado, que es separar a sus protagonistas, que generalmente sale mal. Y en este caso a mí me parece que funciona porque hace que nos focalicemos en las relaciones entre algunos personajes y nunca termino de sentir que están completamente desconectados. Siento que parten de un lugar, se separan por motivos orgánicos y eventualmente se vuelven a juntar cuando se tienen que juntar. Y todo lo que fuimos desarrollando en las historias de cada uno a lo largo de la película funciona bien en el desenlace. La relación entre Gamora y Nebula, la relación entre Yondu y Rocket, la relación entre Star-Lord y su padre, la relación entre Drax y Mantis. Es una película que focaliza mucho en las relaciones interpersonales, mientras que la 1 focalizaba en la relación del grupo en general.
Exacto.
La relación de Gamora y Nebula me encanta, la escena de... Nebula atacando a Gamora, que es un homenaje hermoso a una película de Hitchcock, que es Con la muerte en los talones, que en inglés se llama North by Northwest.
Para, esa es la famosa escena en la que está el tipo en el campo que empieza
A disparar. Está Cary Grant en el medio de un descampado y viene una avioneta y le empieza a disparar. Yo me acuerdo que estaba en el cine y vi eso y dije, esto es Hitchcock. Son esas cosas hermosas que no tienen motivo por cuál hacerlo y sin embargo lo hace.
Es la de los Simpsons que Marge está recordando. Es una escena muy,
es una escena icónica,
muy citada, muy recordada, claro.
La escena de Yondu y Rocket y Groot escapando y asesinando. Probablemente la escena más violenta de la historia de Disney.
Si tengo que pensar en una escena que la escena de la película es los últimos 5 segundos de la película con Rocket llorando viendo el funeral, que así va a corte negro, porque es como, a ver, creo que coincidimos. Nebula y Rocket son lo mejor que aportó Guardianes.
Y por algo están en Endgame.
Y por algo están en Endgame y son los únicos dos que sobrevivieron al chasquido. Y el hecho de que la película también haya sido una transformación de los dos personajes, con ella volviéndose hermana de Gamora y él volviéndose como parte de esa familia y llorando, digamos, al personaje que también lo transformó un poco durante esa segunda película, es como decís, wow, es más profunda emotivamente. Por más que tal vez tiene momentos menos sólidos argumentativamente o a nivel guión, pero tiene momentos que lo pasa por encima de la primera película.
Mi escena favorita es la escena que al día de hoy no puedo ver sin largarme a llorar. Hay una combinación de... que esto lo hace James Gunn y Tyler Bates, que es el compositor. Las películas de Guardianes tienen una combinación de humor con tristeza, con nostalgia, que me producen un cóctel de emociones que en la muerte de Yondu no resisto. Sí. Yo esa escena no la puedo ver sin llorar. Cuando le dice, he may have been your father, but I was your daddy. Y se muere y lo acaricia. Me largo a llorar, pero como si fuese un bebé, ¿eh? Termino llamando a mi mamá.
A mí me parte cuando Star-Lord quiere sacarle, y le dice no, que le quiere se quiere sacar, digamos, el dispositivo que le puso para que pueda respirar. Y empieza a gritar.
Basta, porque la voy a llamar a mi mamá en cualquier momento.
Sí, voy a llamar yo. Y ahora que pide un corte, yo.
Seguimos con...
puesto número 9.
Bueno, el puesto número 9 está tu película favorita, que es Far From Home, básicamente.
Ay, la amo, te amo, Tom Holland, Peter Holland, me voy a decir.
Un poco ya hablamos.
Sí, Coincido en
todo lo que dijiste. Es un Spider-Man suelto. A mí, ya sabes lo que me gusta de esa película. ¿Qué es lo que más me gusta?
La tía May.
¿Por qué?
Porque está en otra...
Todo ese drama que vivimos siempre de la tía May, quiero ocultar mi identidad, que mi tía... Sí. Y acá te olvidaste el traje, te lo guardo en la valija.
Sí. Dos escenas que siempre nos reímos mucho. Primero, que cuando llega... no me acuerdo qué parte estaba, en Italia, ¿no? Ya no me acuerdo. Que abre la valija y tiene ahí el traje, diciendo, ay, bueno, te guardé el traje, qué sé yo, porque para que no te lo olvides. Como diciendo, la tía misma le guardó el traje. Cosa que no hubiésemos visto
jamás
en la versión abuela de Tommy Maguire, en la versión madre de Sally Field.
De la mamá de Forrest.
La mamá, claro, que directamente ni quería hacer la película.
Y la otra es cuando
lo va a buscar. Y después la escena es cuando lo va a buscar al aeropuerto.
Que estaciona en doble fila.
Estaciona en doble fila. Aparece y dice, no me hagas la multa, le dice. Y se pasa. Y después cuando le dice, bueno, vamos. Y las valijas, ay, cierto que te explotaron. Como diciendo, está en otra. Claro, le está dando a Happy. Qué casualidad.
A John Favreau.
Es muy buena. Esa es la tía copada que queremos tener y queremos ver en Spider-Man. Es buenísimo.
Igual, mi escena de la película es la primera escena post-créditos, que creo que es la escena post-créditos con la que más me caí de culo en la historia de las películas de Marvel, cuando revelan la identidad de Peter Parker, Spider-Man.
Ah, sí,
con J.J. Abrams, no.
No, J.J. Abrams no, ese está con Star Wars.
Jonah Jameson. Pero sí. Estaba pensando en el actor que no me sale.
Sí.
El de Whiplash.
El de Whiplash.
Ya que hicimos.
Ah, está, ya que
hicimos. Son muchos Jay.
Claro. Nadie se esperaba esa escena. Nadie. A mí lo que me gusta mucho es toda la secuencia final de pelea, me parece, de Spider-Man. Pero si tengo que destacar una escena, es la derrota, digamos, que tiene Spider-Man durante la película. Que es toda la parte de ilusión que genera misterio, que termina Spider-Man arrollado por el tren bala, digamos. Pero está tan bien recreada la ilusión que decís... No digo que es una película de Doctor Strange, pero decís, qué increíble cómo le hace creer que está dentro de un universo que no es real.
No, y hay muchos detalles técnicos de esa película que si la analizás cuadro por cuadro, ves las cosas que Misterio fue planteando,
claro.
Y dejando organizadas para hacer sus ilusiones. Y de hecho el mismo Jake Gyllenhaal aparece de fondo en algunas escenas con anteojos de sol. Que no lo ves, pero está para que si pausás, que es un poco la gracia de Misterio. Misterio no es un personaje que lo ves
es
así.
Un chanta.
Pero además... No lo tenés que identificar fácilmente, porque esa es su gracia. Tiene como muchos niveles de capas que lo ocultan y que las construye él mismo.
Pero, y una más. Y a nivel actuación, equilibrio emocional, la escena que tiene hablando con Happy en el avión privado, diciendo lo frustrado que se siente, y cuando empieza a construir su nuevo traje, que dice, ay sí, me encanta Led Zeppelin, qué sé yo, me parece que está muy bien actuada, y es un homenaje también a Tony.
Seguimos con...
Puesto número 8.
El 8.
Civil War, ¿qué podemos decir?
Bueno, Civil War, a ver... No hay que comparar, pero digamos, estamos en el mismo año que Batman vs. Superman. Y básicamente lo que muchos habían dicho es que Civil War era una versión bien hecha de la confluencia de personajes, que no implicaba ser un Avengers. Para mí el problema con Civil War es el título. Si hubiese llevado Capitán América y otro título, hubiese sido... No hubiese tenido tantas críticas a nivel de Civil War, pero son 10 tipos peleándose 5 contra 5. A mí me parece que los rusos lograron confluir muy bien un montón de personajes, muy bien argumentativamente, muy bien presentando nuevos personajes. Estamos hablando de que aparece Black Panther por primera vez, y me parece que la verdad lograron hacer una muy sólida película. Para mí los rusos, si hay una palabra que los distingue, es equilibrio. Equilibrio, lo dije mal.
Sí, logran encontrar un balance entre muchos personajes sin... ponerlos innecesariamente al frente a todos.
Sí.
Por algo, para mí, los momentos más memorables de la película son de personajes que son secundarios. Spider-Man, Giant Man, la escena en la que Ant-Man se convierte en Giant Man, que yo me acuerdo que
me caí de culo.
Los primeros 15 segundos previos, cuando empieza a decir, bueno, hay algo que yo podría hacer.
Se va corriendo
y yo me empecé a golpear las piernas porque dije, no.
Lo van a mostrar.
Lo van a hacer, lo van a hacer. Y se va construyendo y crece, y me acuerdo que el cine explotó cuando pasó eso.
Sí.
Y sin embargo, nunca deja de lado el core de la historia, que es Steve Rogers, Tony Stark y Bucky. Gira en torno a ellos tres.
Y había que construir, ¿eh? O sea, no solo tenías un montón de personajes introducidos ya en películas previas, sino que además tenías que enfrentarlos después de que habían estado en Ultron peleando codo a codo. Sino que tenías que meter personajes nuevos como Black Panther, que salieron de la nada. Tenías que meter a Ant-Man, que estaba recolgado, y encima convertirlo en Giant Man. La bruja está del lado de Capitán América, pero Vision está del lado de Tony. Que la viuda, que es tan amiga de Steve, estuviera del lado, hipotéticamente, de Tony. Es un quilombo, y la verdad que es una película muy sólida para lo que es.
Mi escena, ya la dije, Giant Man, básicamente.
Mi escena es los últimos puñetazos que se dan Tony con Steve. Cuando Steve se levanta y le dice, puedo hacer esto todo el día. Y la famosa escena recreada de Tony disparando los rayos y Steve parándolos con el escudo. Porque eso es básicamente la imagen emblema de Civil War.
Sí, pero a mí me parece más simbólica de esa escena... cuando tira el escudo. Ese
pero
momento
toda
me
esa
parece súper potente.
Sí, toda esa escena. Me parece que está muy bien hasta filmada y hasta los planos. Está perfecta.
Seguimos con...
Puesto número 7.
Hoy ya estamos llegando casi...
Y ya la verdad que...
De esta mucho no...
¿Qué se puede criticar?
De esta mucho no tenemos para decir porque hablamos hace muy poquito. Iron Man.
Y pero...
No está más abajo porque es una excelente película que abrió el universo... No está más arriba porque las que vienen ahora
son una bomba.
Pero está arriba de Civil War, está arriba de Far From Home, está arriba de Guardianes 2.
¿Sabes qué le reconozco?
Porque es una película que los méritos que tiene son tan grandes que
sí.
Por eso está por encima de Doctor Strange, por eso está por encima de Capitana Marvel, de todas, porque fue la primera y sigue siendo una película que la ves, es sólida,
es
graciosa, los personajes están bien desarrollados. El villano no es una gran cosa, pero es bueno. La música es buena. Es una película que cierra por todos lados sin ser revolucionaria, pero que sin ella no habría pasado nada de lo que vino
claro,
después.
Y además decís, che, bueno, Doctor Strange, Capitana Marvel, Ant-Man, bueno, pero el origen del superhéroe, qué sé yo. Iron Man no tenía nada. Y decís, mirá lo que lograron. Ahí hay mucho de... la dupla John Favreau Robert Downey Jr. Realmente, si logró ser lo que es hoy en día y se mantiene como una de las mejores películas, es por Robert Downey Jr.
Y yo creo que si hay un manual de películas de origen, esta es la película de origen.
Sí.
Más que el tío Ben, más que Batman, más que
olvídate,
todo.
Sí, sí.
Mi escena, I am Iron Man.
El Iron Man, a mí me sigue gustando mucho toda la parte de introducción cuando es Tony Stark, pero con Industrias Stark, cuando abre los brazos y le explotan todas las bombas de fondo, porque decís, es un hijo de puta.
Es el dueño del mundo.
Es el dueño del mundo. Y después de ahí, ¿cuánto? Minutos después, lo disparan, se va toda la mierda.
¿Con qué seguimos?
Puesto número 6.
Bueno, esta para mí debería estar un poquito más arriba, pero la democracia es así. Black Panther.
Ah, y bueno.
A mí me gusta mucho más que... acá negociamos Far From Home.
¿Estamos entre Avengers y Black Panther o Far From Home? Y...
No. Pensá que es una sumatoria de puntos de todas.
Ah, o sea, ok.
Me la tiraste abajo y yo te tiré abajo Far From Home.
Ok, listo. Bien, negociamos. Espera, puesto número 6, boludo. Es muy buena. Saquémoslo simbólicamente que implica Black Panther. Me parece que está muy bien dirigida. ¿Sabes que una de las cosas que más me gusta de esa película es la indumentaria? Me parece que lo que tiene es impresionante. Y la música. La banda sonora de esa película es impresionante también.
A mí me gusta que es una película de origen sin ser una película de origen.
Claro.
Porque podés conocer perfectamente al personaje, pero no te cuentan cómo se convirtió en... Porque claro. Es un poco, ya lo vimos en Civil War y hasta por ahí nomás.
Sí.
Nunca vimos su iniciación realmente como Black Panther. Pero después, me parece que es una película que excede la solidez en todos sus aspectos. Uh-huh. O sea, es sólida en todas, en las 10 columnas de mi planilla de películas.
Sí.
Es de 9 para arriba. Hay muy pocas cositas que no me gustan y son mínimas. Por ejemplo, por mí deberían hablar en Xhosa, que es este idioma barra dialecto africano. No, africano. Es un idioma real.
Ah, okay.
Deberían hablar más, pero entiendo que no lo hacen por un tema de que es una... película
estadounidense
de Disney. Y después algunas cosas a nivel efectos especiales en la pelea final, que en general mucha gente un poco la critica porque
demasiado
se ven medio truchas. Y encima que cuando la vimos tenía en la cabeza el tráiler de Infinity War y no podía dejar de pensar, che, en este mismo lugar van a estar peleando con Thanos dentro
tal
de
cual.
2 meses. Entonces estaba distraído en ese momento, pero después los personajes son increíbles.
Sí.
Todos. Absolutamente
hasta Ramonda,
todos. Hasta Ramonda. Yuri es espectacular. Nakia me parece un personaje sumamente interesante. Okoye me parece un personaje de la concha de la lora.
Es increíble, perdón, cómo a la gente le gustó mucho Okoye. O sea, le encantó como personaje.
Yuri
también.
En Estados Unidos, Yuri es una bomba. Y Black Panther 2 seguramente va a estar repotenciado.
Guárdase.
Pero para mí, la película es de Killmonger.
Mal. Para mí, las dos escenas que más me gustaron fueron cuando... Michael B. Jordan, ya convertido en Black Panther, tiene ese viaje medio ancestral y vuelve a hablar con el padre, que lee el libro, se acuerda de cómo conoció su cultura, que hasta llora de frente al padre. Me encantó cómo está actuada y filmada. Y después la escena final que tiene viendo el amanecer, ya casi moribundo, junto al primo, como diciendo, al final Wakanda tiene los mejores amaneceres, digamos, del mundo. Me parece que esas dos escenas son las que más me gustaron.
A mí esa segunda escena es la que más me gusta lejos. Me parece sumamente emotivo y potente cuando él le dice, podemos curarte, y le dice, no, ¿para qué? ¿Para ser un prisionero toda mi vida? No, tiren mis cenizas al mar donde están todos mis antepasados que saltaron de los barcos.
Sí,
porque prefirieron morir libres. Eso
es muy fuerte. Está muy emotivamente hablada y narrada. O sea, es como que está muy bien actuada esa escena.
Y llegamos al top 5.
Uf. Entonces vamos con el puesto número 5.
En el puesto número 5 está Guardianes 1.
Y la verdad que, imagínate, fase 2. Venías viendo películas que más que nada estaban todas relacionadas. Iron Man, Capitán América, Thor. Y de repente te cae un mapache que habla, un árbol. ¡Ah, mierda! Y la verdad que, narrativamente, está genial.
Y veníamos de personajes que, como dijimos hace unos días, no eran de los más conocidos del mundo, pero que más o menos, bueno, una película de Capitán América me la puedo imaginar.
Hulk, ahora, también.
Guardián de la Galaxia.
¿Quiénes son? Pará. Antes de todo esto, ¿eran clase B los cómics o no?
Eran clase Z.
Z, claro. No sé si tenían muchos cómics. Y hoy en día, todos los pibes usan la máscara de Star-Lord. Todos tienen un peluche de Baby Groot o un muñequito.
O Rocket,
que lo que siempre dijimos antes. Para mí Nebula y Rocket es lo que mejor aportaron los Guardianes. Y me arriesgo a decir, que ya lo dijimos, es que para mí Rocket va a ser el futuro líder de los Guardianes.
Todo lo que me gusta de Guardianes es todo lo que me gusta de Guardianes 2. Pero a diferencia de Guardianes 2, que como dije los separa a todos, acá tenemos una historia que los une como familia. En la 2 ya son una familia y se terminan de consolidar como tal, pero acá vemos como 5 tipos que están completamente perdidos y que son completamente individualistas, terminan encontrando algo en común y terminan uniéndose por un bien común y en el proceso convirtiéndose en una familia. Ese es el core de la película y me parece que es algo que vimos millones de veces en miles de películas y sin embargo acá funciona de una manera fresca.
Y yo creo que, aunque parezca menor, pero yo creo que la voz de Rocket de Bradley Cooper para mí tiene mucha frescura. No sé por qué, pero para mí la calidad y la forma de expresarse creo que tiene un aporte muy importante en cuanto a la construcción del personaje. Viste que a veces uno dice, ay, bueno, la voz de tal lo hizo tal actor. Pero yo creo que encontraron la voz perfecta de Rocket en Bradley Cooper. Yo creo que le da mucha frescura. Mi escena favorita es el escape de la prisión. Toda esa escena que es larguísima y desde que Groot saca ese pedazo que lo ves de fondo que está arrancando como una especie de alarma y qué sé yo, la pila, la batería, no sé qué era, es genial. Porque encima ahí ni siquiera Drax es parte del equipo, pero se va sumando porque está entendiendo más o menos a su criterio de que quieren escapar.
Y mi escena es el We Are Groot. Definitivamente.
Bueno, sí. Lo loco es que mucha gente no sabe de que en realidad Groot murió. O sea, no es que tipo, ay, no, el Groot que tenemos ahora es otro Groot. Entonces es como, tuvimos la muerte de un personaje en su primera película, digamos. Groot murió, el Groot original que vimos murió.
Pasamos a
puesto número 4.
La película, Avengers.
Y quieras o no, por más que muchas veces criticaron a Joss Whedon con Ultron, la verdad que hacer la primera película de confluencia de personajes de ¿cuánto? ¿4 o 5 películas anteriores?
5.
5 películas anteriores es un antes y un después. Y salió lo que salió. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine y es la primera vez que me pasaba de que la gente aplaudía en los momentos más emblemáticos o heroicos de la película. Sobre todo, obviamente, en la parte que suena la banda sonora y hace el paneo circular, digamos, de la cámara a los Avengers cuando suena ahí pam, 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 pam. Y la gente aplaudiendo y dije, ¿qué está pasando? Esto nunca lo viví en el cine. Y es claro, era un antes y un después.
Y hasta ese momento, porque después la superan,
claro.
Hasta ese momento es un cómic por primera vez hecho al 100% en cine. Y la podés ver como la conclusión de 6 historias o la podés ver como una película independiente. Podés no haber visto ninguna de las otras 5 y la película funciona muy, pero muy bien. Los 6 protagonistas están bien desarrollados, sí. Tienen química entre sí.
Sí.
Hawkeye un poco sale perdiendo, un poco bastante, pero al final funciona.
Sí. No, y es lo que decís. ¿Cuánta gente fue a ver al cine Avengers sin haber visto ninguna de las anteriores? Pero la mitad, te diría.
Por lo menos.
Y la verdad, si fue el éxito que fue la primera, es porque realmente supieron construir una película en la cual está pensada para el seguidor de la saga, como el que cayó ahí a ver una película de superhéroes, nada más. Y lo lograron.
No hace falta que elijamos la escena.
No, es emblemática. De hecho, por algo mínimamente la repiten como escena tal cual en Endgame. O sea, no, es la escena. Era el primer indicio a Assemble. Es el unidos de los Avengers, pero a la escala más mínima. ¿No te pasa que cuando volvés a ver Avengers la primera decís, ay, qué poquitos que eran?
Yo también da ternura.
¡Ternura!
¡Uy, qué terrible! ¿Qué? Vienen unos extraterrestres.
¡Uy, qué mal! Los Chitauri. Si hasta la escena eliminada de Endgame, que Rocket dice, ay, pero los Chitauri son el ejército más boludo que hay. Y dice, bueno, no lo sabíamos entonces. Es muy bueno.
Y llegamos a las 3 primeras.
Puesto número 3.
La película que dio vuelta todo después de Avengers.
Todo.
Tranquilamente podría ser la mejor hasta que sucedió lo que sucedió.
Claro.
Capitán América y el Soldado de Invierno. Winter Soldier, sí. Es la película que nadie se esperaba Incluso más que Avengers, porque Avengers de última iba
teníamos
con expectativas.
Claro.
Acá dijimos, bueno, a ver qué, con qué salen. Iba con expectativas, no. Pero no tenía ni por casualidad idea de que iba a salir enloquecido como salí del cine. Y aparte, el momento, el contexto, esto ya no tiene que ver con la película, pero después ver Agents of S.H.I.E.L.D. y ver los efectos de la película.
Claro, ver la cómo, repercusión.
Después seguir pensando en S.H.I.E.L.D., en Hydra. Te das cuenta de que en ese momento la película te estaba sacudiendo un universo que recién estaba empezando a construirse. Entonces empezabas a tomar dimensión de, che, esto va a crecer y crecer y
se
crecer.
Y se puede ir a la mierda.
Y se claro. puede ir a la mierda. Entonces tiene claro. una mística la película.
Sí, sí,
pero independientemente de todo eso, lo que venimos diciendo, sólida. Sólida por
es
todos
sólida
lados.
Sólida por todos lados.
Tiene las mejores escenas de acción,
de
toda Marvel.
Y yo creo que ahí el ratón dijo, che, mirá estos dos hermanos, mirá lo que lograron. Las escenas de acción son geniales. La química que hay entre Chris Evans y Scarlett me encanta. La participación de Nick Fury me parece excelente. Todo, la de la gente Hill, todo. O sea, me parece sólida por todos lados.
Mi escena de la película es la pelea del Capitán América y Bucky en la autopista. No en la autopista, sino abajo de la autopista.
Abajo de la autopista, sí.
Es una pelea que está coreografiada movimiento por movimiento, que cada vez que la veo me vuelvo loco porque es impresionante y termina con la revelación de que Winter Soldier es Bucky.
Es Bucky.
Y la cara de Steve que como, ¿qué?
Sí, 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 sí. No, y además, yo creo que ya lo digo como el efecto ruso. La cámara que está en mano, que se mueve así como temblorosa de que no sabe para dónde dirigir porque está siguiendo los movimientos de puño y te pone nervioso porque decís, está todo como muy tenso y está muy bien coreografiada la pelea. Mi escena así como favorita es... Es muy cortita, pero me encanta la música que suena de fondo de Hugh Jackman, que además se lo amo.
Henry Jackman. Hugh Jackman es Wolverine. Oh,
siempre digo lo mismo de Henry Jackman. Cuando Bucky le está dando, lo está por matar a Steve, y le dice...
You're my mission.
You're my mission, le dice, voy a seguir con vos hasta el final de la línea. Y después que él lo saca del río y lo deja en la orilla. Me encanta porque logró la transformación en todo ese proceso, al punto de casi haberlo matado.
Y es una película en la que el Capitán América pierde, se
sí,
deja perder
sí,
prácticamente.
Se deja perder, gana Bucky en ese sentido.
Bueno, no vamos a tener puesto 2 y puesto 1, así que si querés decirlo los dos juntos, decí...
Puesto número 2 y así.
Sí.
Ok, puesto número 2 y 1.
Porque por más que estén 2 y 1, no podemos hablar de una sin la otra.
Sí.
En el puesto 2 está Endgame y en el puesto 1 está Infinity War.
¿Y por qué básicamente? Porque primero, claramente una, o sea, son parte de una misma duología, digamos. O sea, las dos van una acompañada de la otra. A mí siempre te dije, creo que coincidimos, me parece más sólida como película construida Infinity War. Siento que Endgame es la conclusión épica, histórica cinematográficamente hablando, de 23 películas de una saga tan larga que nunca hubo, pero a nivel película individual, Infinity War me parece que es más sólida en introducción, nudo y desenlace.
Y a mí Infinity War me parece mejor que Endgame. Ahora, si me dicen, bueno, vamos a tirar una de estas dos películas. Tenemos Infinity War completa y tenemos la última media hora de Endgame. Le pego un tiro en la mano
a Infinity War.
Exacto, sí.
Y sí, la sí.
Por eso no las puedo separar.
Claro.
Claramente Infinity War es superadora. Aparte, la seguimos viendo. Yo ahora la están dando en la tele todos los días. Y cada vez que la dan, la dejo. Y digo, bueno, la dejo de fondo. No puedo.
No puedes verla de fondo.
Nuevamente los rusos, plano por plano, está todo pensado. Y además, la complejidad de personajes, la complejidad de historias, fluye. Cuando tiene que bajar, baja y después retoma, pero retoma bien, orgánicamente. Es una película que amerita hablar durante horas y horas. Ahora.
Estamos hablando de un ranking, así que tenemos más o menos que hablar resumidamente.
Ahora, la última media hora de Endgame.
Rompe todo. Pero a ver, ¿por
las
qué?
22 películas previas y las 2 horas previas de Endgame existen para...
Para eso. Existir esa media hora, tal cual. Vos siempre, hace poco, de hecho me lo volviste a mencionar, lo bien pensado que está... La escena en Infinity War de cómo en el planeta de Titán, cómo cada personaje se enfrenta a su manera a Thanos. Está pensado a nivel tiempo y momento, digamos, como cada uno se enfrenta. Pero es lo que vos decís. Durante 22 películas y media estuvimos esperando el Avengers Assemble durante esa media hora. Y tirás toda la mierda, tirás toda la carne al asador porque quisiste esperar para ver ese momento.
Y sin embargo, si no viste todo lo que hizo Thanos en Infinity War, que es el protagonista de la película, sí, tampoco funcionaría tan bien ese assemble, porque la satisfacción de verlos cagarlo a trompadas y de verlo frustrado cuando llega la Capitana Marvel y de verlo todo, asustado todo, con la bruja.
Con la bruja, ay boludo.
Todo eso también es producto de lo que nos generó en Infinity War.
Sí, tal cual, tal cual. Muchos dicen que Infinity War en realidad podría llamarse tranquilamente Thanos. Thanos. Porque la verdad es su película.
Y termina con Thanos.
Y termina con Return. Thanos. Empieza con él y termina con él.
No, y termina con la placa Thanos Will Return.
Thanos Will Return, es verdad, tal cual. O sea, es su película. Creo que justamente Avengers es más que nada un tema título. Pero, o sea, los Avengers realmente se consolidan en Endgame, no en Infinity War. Están separados. ¿Por qué también es tan emblemática la escena en que Thor llega a la Tierra, que es cuando suena a más explotar el tema principal de Avengers en Infinity War? Porque él se fue en Ultron siendo un Avengers y no sabe qué carajo pasó en la Tierra. Y vuelve siendo un Avengers, además recontra reconvertido. Como diciendo, bueno, llegué acá, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? Viene a buscar a Thanos. Pero además vuelve a ser el Thor que todos queremos ver. Y es lo que dijimos, es la primera vez que los rusos tienen a Thor bajo su dirección. Y creo que tal vez es el momento más heroico, épico en que vemos a Thor actuar. Porque cuando grita el Bring Me Thanos y se levanta y golpea el Stormbreaker contra la Tierra, con todos los efectos de rayo, creo que es lo más Thor que vimos durante todas las películas del universo de Marvel. Pero por eso, digamos, no las podemos separar. Argumentativamente, narrativamente, es más sólida Infinity War, pero renunciamos a todo por la última media hora de Endgame.
Mi escena de Infinity War es el chasquido.
El chasquido.
Y mi escena de Endgame, obviamente, es el Avengers Assemble.
Bueno, en mi escena... mi escena en Endgame es claramente el Assemble, pero en Infinity War yo me juego por Thor. Thor Rocket, vos sabés que es uno de los personajes lejanamente preferidos. Y ver a Thor llegar a la Tierra con Rocket subido al hombro y que se baja y suena la arma es como decir...
Y las reacciones de todos.
Y claro. Y sabés que me encanta ver a Thor corriendo después de gritar él, tráigame a Thanos. Y ves a Groot gritando, qué sé yo. Y ves a los tres corriendo de atrás. Y decís, ay sí, me están cumpliendo un sueño. Es como que se me hubiese leído la mente. Sí, pasa eso. Y para cerrar, no sé si estamos cerrando ya, pero digo, ¿qué será de la vida de los rusos de ahora en más? ¿Volverán a dirigir Avengers 5 o no?
Están en el Caribe en este momento tomando una margarita cada uno.
Claro, se pueden jactar de que tienen la película, sacando el tema de inflación, pero tienen la película más recaudadora de la historia.
Bueno, esperemos que este podcast también recaude oyentes, recaude dinero. Dinero no, nadie nos va a pagar.
No, dinero no, que nos paguen, pero nos pueden pagar de otras maneras. Mi celular es 1150.
Yo no voy a pasar mi celular, pero voy a pasar el Twitter, que es @birra_marvel.
¿Lo puedo repetir?
No.
@birra_marvel. Muy rica la pizza de hoy, ¿eh? Y la cerveza, bueno, como siempre, infaltable.
Bueno, ¿la pasaste bien?
Hermoso como siempre, me encanta verte.
Bueno, yo también lo pasé muy bien.
Qué falso que somos.
¡Falso! Y a ustedes no los volvemos a ver porque no nos vemos, pero ustedes nos vuelven a escuchar la próxima.
Muy bien. Bueno, besos.
compete.
Esta técnica de mierda.
Cálmate.
Te perjudicás, Gonzalo.
No quiero agua, gracias, muchas gracias. Pero yo estaba segura.
Yo estaba segura.
Ya de entrada le falló la cámara.
No, le falló el micrófono. Diciendo, oh, otra luz.
Otra luz. Qué horror.
Una cerveza. No, no quería cerveza. Gracias.
Gracias, querida. No tiramos nada de mierda todavía y podemos tirar cada frase.
No hablamos.
Y creo que no sé si vamos a volver a hablar tanto de Pepper Potts y no mencionamos que Pepper Potts.
Sí,
es...
ahora vamos a hablar.
¿Por qué?
Aparecen 8 películas.
Ah, es verdad. Debe ser la el personaje femenino.
Aparecen películas que ni siquiera ella sabe. Yo estuve en Spider-Man, dice la boluda.
Esa que decirla. ¿Es el personaje femenino que más en películas aparece?
No, pará. Y en la band premiere de Endgame, la estaban entrevistando y estaba Robert Downey Jr., John Favreau, un montón de gente. Y dicen, no, y hay una escena hermosa que estamos todos delante de un lago. Y se le tiran todos encima con cachate, boluda.
No te puedo creer que hizo eso. Vos me dijiste que fue la que subió en Instagram una foto que tenía todos los pozos.
Una foto que se veía la armadura de Rescue, violeta.
¿Qué,
enorme.
Qué boluda.
Lo que pasa es que a veces hacen esas cosas medio como a propósito para generar como...
expectativa.
Claro, pero en este caso para mí fue la boluda que se confundió.
¿No te puede hacer juicio? No, no juicio, pero no te pueden intimar, tipo, el ratón diciendo...
¡Le tira
la pija!
Le tira Pluto para que la muerda.
¡Mate!
¡Mate, mate!
¡Mate, Pluto, mate!